Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¿Qué tal mi siesta? Pues ya no. ¡Ostras, qué susto! Perdonad, ¿eh? Luego lo voy a editar y quito toda esa parte de bucle temporal porque ha saltado varias pestañas a la vez y nada. Bueno, creo que sabéis en qué programa estamos, ¿no? Aunque habría que introducir un matiz, que es que ya no son los buenos días, es buenas tardes. Pero sí. Aquí se hace lo que se haga falta por nuestros invitados. Si mis invitados me dicen a las 4, a las 4. Y si además dicen en directo, venga, vamos en directo.
Lo que haga falta.
Mira, ya tenemos a gente en directo aquí en el chat de YouTube. Está Marisa. Buenas tardes, Marisa. Buenos días a estas horas. Cuando se puede.
Sí.
No pasa nada. Buenos días, buenas tardes, Marisa. Y tenemos a Yaiza también, que nos da los buenos días, que viene en directo. Me he perdido justo eso. No pasa nada. Mejor.
Empecé a pensar, Mónica, que habías acogido a gente en casa. Es decir, cuando empezaba a ir a muchos niños.
Dios mío, qué horror. Bueno, ya estamos aquí. Hoy tenemos el programa en directo. Y además, pues podríamos hacer un Esto me enfada muchísimo, que es una sección en la que la gente nos llama o nos manda audios cuando quieren y están muy enfadados. Y en este caso, pues tenemos el Esto me enfada muchísimo en directo con nuestro amigo Juan B. Blázquez Garcés, que ya ha estado aquí con nosotros, que es psicólogo orientador educativo de la Generalitat Valenciana y docente universitario y formador a ratos. Ya le conocéis porque ha estado con nosotros en el espacio Madresfera de mayo sobre el dilema educativo junto a Diego Téllez y a Eulalia Carbonell. Y luego tuvo también programa con nosotros presentando su libro El Planeta Cajón sobre la inclusión, sobre la diversidad en la educación. Y hoy nos visitas por tercera ocasión.
Correcto.
Para
hablaros de un tema que está generando interés en la comunidad valenciana.
Pues, amigos, estamos a tu disposición y cuéntanos, porque sí que he ido viendo así hace tiempo que vas compartiendo muchas noticias, y no solo tú, sino gente de tu ámbito y de la comunidad valenciana, porque algo está pasando en el sector educativo por allí, ¿no?
Sí, a ver, puedo. Primero voy a intentar encuadrar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de los servicios psicopedagógicos escolares, que son un servicio de orientación, pero que también tienen otros profesionales, como son los maestros de audición y lenguaje, los trabajadores sociales en algunos casos también, y tienen adscritos otros profesionales, como pueden ser fisioterapeutas que trabajan en el ámbito educativo y educadores de educación especial, ¿vale? Entonces, este servicio, digamos, atiende en los centros, en los colegios, ¿vale? En los coles, mínimo el 83% de su tiempo. Pero después hay un 17% que dedica a la coordinación, ¿vale? Y en la coordinación se hacen muchas cosas que, si quieres, las apuntamos más adelante, pero esto es para tener una visión general.
Vale.
Lo que ha pasado es que Consejería de Educación ha sacado un borrador de decreto en el cual lo ha sacado de golpe sin sugerir unos representantes, porque hay que aclarar una cosa, la Consejería de Educación habla de representantes, pero un representante es aquel en el cual sus representados delegan, digamos, esa representación, y eso no se ha dado. Ha elegido a unas personas, ¿vale? que no dude su profesionalidad, pero en ningún caso han sido elegidas por los que de alguna manera son afectados en esta cuestión. Entonces, este borrador cambia todo el modelo. En vez de tener esa visión dentro-fuera que se llama, que además se da en muchas partes de España, ¿vale? En la mayoría, ¿de acuerdo? Lo más extraño es que haya un orientador que dependa del centro, que esté solo en el centro, que es lo que pretende Consejería de Educación. Pues se ha sacado el borrador, nos ha consultado, no se han seguido los procedimientos de transparencia que marca la Ley de Procedimientos de Administraciones Públicas, ni se ha seguido la guía de participación ciudadana de la propia Generalitat, ni la Ley de Transparencia también de la propia Generalitat, porque antes de sacar el borrador, como indican esos puntos, se tiene que poner en contacto, ¿vale? Para debatir, para hablar, para sugerir con los agentes implicados. Eso no se ha dado, ¿vale? La propia consejera ha reconocido y se ha disculpado respecto a esas maneras, pero la disculpa no ha venido acompañada de una rectificación, sino de seguir adelante, que es lo que nosotros seguimos hablando. Queremos que pare el borrador, y si hay que hablar de mejorar, jolín, estamos en educación. Creo que todos los compañeros, lo que es mejorar y querer aportar, eso, vamos, lo tenemos casi en la sangre. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero después de informar, ¿vale?, a los directores de cada SP, que hay 34 en la Comunidad Valenciana, resulta que desde Consellería se envió una carta a los directores de colegios, ya dando por hecho este decreto. Entonces, esto nos ha generado una crispación muy grande, porque si se supone que íbamos a debatir, aunque no habían sido los tiempos de debatir, pero bueno, vamos a intentar debatir, pero después parece que no, que ya han enviado notas de prensa, los periódicos lo dan por hecho, nos hemos empezado a movilizar. Y lo mejor de todo ha sido este trabajo de movilización conjunta, todos los SPs de la Comunidad Valenciana agrupados, distribuyendo comisiones, trabajando y haciendo un trabajo que nos ha enriquecido y transformado más allá de lo que ya éramos como equipo. Y esta parte es la más positiva de todo. Yo lo estoy diciendo a mis compañeros, creo que el proceso que estamos llevando es un proceso muy positivo y que puedes seguir enriqueciendo la educación. Y eso ha sido un poco lo que ha pasado. Consellería ha asociado también en su discurso como que este cambio de modelo viene acompañado de un incremento de un orientador educativo por centro, ¿vale? Digo, ya, pero es que la dotación de recursos humanos no está asociada a una modalidad o a un modelo, ¿vale? Uno invierte en recursos humanos cuando quiere. Entonces, ¿se puede tener modelos P y tener un orientador por centro todos los días? Sí. ¿Y se puede mantener esa coordinación, ese 17% del horario del orientador educativo en el SP con los otros profesionales? Sí. Y ahora viene mi pregunta, ¿vale? Tú que eres mami también, ¿vale, Mónica? Esta la he hecho en algún medio y la vuelvo a hacer aquí. Si tú pudieras elegir como familia entre un pediatra, un único pediatra que hay en un centro educativo, en un centro sanitario, ¿vale? En un centro de salud, ¿vale? Sí. Solo hay uno. Uh-huh. Y ese uno está solo. Digo solo como pediatra, solo hay un pediatra. Y puedes elegir entre otro centro de salud que tiene un pediatra, pero aparte invierte 5 horas a la semana en poder hablar con 15 pediatras más de otras especialidades, de procedimientos, de casos clínicos, de enriquecimiento a nivel de lo que hacen en sus centros para enriquecer tu propio centro, con otros profesionales, por ejemplo, que pueden ser de enfermería de otras especialidades, y te enriquece para después nutrir tu centro de salud, ¿qué modelo elegirías?
Está claro, ¿no? Está claro.
Entonces, esto nos lleva un poco, así como te digo que nos ha unido como colectivo, nos lleva un poco a cierta decepción, porque creo que somos personas dialogantes. Muchas veces las personas de SPE, y hablo por parte de otros especialistas, somos bisagras, porque conocemos, ¿vale? Conocemos todos los agentes que hay externos y conocemos cómo funcionan las cosas, y eso ayuda a facilitar familias, a facilitar esa mediación muchas veces que se da. Hay muchísimas funciones, muchísimas tantas, que la administración, cuando ha sacado el borrador, lo sacó con un número reducido de coordinación. Imagínate, 2 colegios, ¿vale? Los orientadores de 2 colegios y el orientador del instituto, ¿vale? Los 2 colegios que están adscritos a instituto, 3. Eso fue el discurso inicial. Se han dado cuenta posteriori, ¿vale?, que esto es otro argumento para decir, paremos el borrador y vamos a ver bien todo y reestructuramos. Que han empezado a poner no solo unas unidades especializadas que decían, sino otras agrupaciones que se reunirán en la zona, en la localidad, en la comarca. Y nosotros pensamos, ¿qué hacen los SPES? Hacen eso.
Pero ayúdanos a ponernos en contexto para que la gente entienda, vale, cuál es la función de cada servicio psicopedagógico, uh-huh, escolar, y qué implica este cambio que trae este borrador, ¿vale? ¿Qué consecuencias directas tiene en los coles, en los niños, en las familias y en los profesionales que trabajáis en ellos?
Vale. Consecuencias hay un montón, ¿vale? No me querría perder, digamos, aunque después pueda hablarlo, en las diferentes funciones, que son muchas, que no se conocen. Por ejemplo, no se conoce que, por hablar cosas que no dependen únicamente de la escuela, que hacemos los informes de acceso, ¿vale?, para personas mayores que acceden al selectivo, que adaptamos informes para escuelas oficiales de idiomas, ¿vale?, que atendemos a familias en nuestro horario de sede, que es un horario más largo por la tarde del que se tiene en colegio, ¿vale?, por poner algunos ejemplos. Y si pensamos en qué se pierde, yo te marcaría 3 cosas. 1, al fragmentar esas coordinaciones y no hacer una coordinación semanal como hacemos de todos los profesionales, ¿vale? Con sus comisiones, ¿vale? Dentro de la propia sede, perdemos la riqueza. Imagínate, volvemos a... Igual el ejemplo sanitario nos ayuda, ¿vale? Como decía antes. Si tenemos solo tres personas, las posibilidades de que esas tres personas tengan conocimiento es de tres personas. Pero si tenemos un grupo más grande, tenemos más conocimiento al que adquirir. La orientación educativa, voy a hablar en este caso de esa, que es a la que pertenezco, es de una riqueza y de una diversidad abrumadora. Tenemos que saber de atención temprana, de educación infantil, de educación primaria, de asesorar en cuestiones de desarrollo, saber cómo funcionan procesos, digamos, sanitarios, saber, digamos, signos de alerta que pertenecen más al ámbito social y sanitario. Tenemos que liderar y coordinar junto a los equipos directivos. Pertenecemos a comisiones, ¿vale? De pedagógicas dentro del colegio. Pertenecemos a la comisión del grupo del equipo de inclusión educativa de los centros, de los colegios. Podemos participar en el claustro. Participamos de las dinámicas que se nos plantean. Hacemos escuelas de padres, dinámicas en aula. Hay un montón de cosas a nivel de centro y a nivel de fuera. Para mí lo más importante de fuera es la riqueza, porque yo puedo tener unos conocimientos, pero si al final esto es tan grande, si tengo a mis compañeros que saben más de legislación, que ya sabemos cómo es la legislación en educación, que va cambiando cada dos por tres, que saben más de dificultades de aprendizaje, que yo puedo aportar en otras áreas, al final eso repercute en cómo asesoro al docente, a la familia y al alumno en su respuesta. Entonces, esto es algo tan evidente, Mónica, que de esa coordinación inicial que te había contado se ha dado cuenta la administración y ha generado otra agrupación, ¿vale? Uno de esos motivos para desmantelar los SPES es que lo importante es la proximidad, ¿vale? Entonces, la proximidad, decimos, bueno, la proximidad, y ahora estáis haciendo más subgrupos, digamos, externos para esas funciones que os hemos dicho que son importantes, en vez de decir, ya tenemos un producto, mejoremos ese servicio, ¿no? Vamos a hacerlo nuevo. Entonces, sí que es verdad que esto ha generado mucha crispación. Y yo creo que parte de la base, y lo he dicho alguna vez en redes sociales, que se ha asociado el tener un orientador educativo en un colegio con el nuevo modelo. Y no es así. Esto no es así y no lo pueden decir. Así, igual que no pueden decir cuál es el problema de los SPES. ¿Tú te crees que sacando este borrador aún no han dicho cuáles son las barreras de inclusión que tienen los SPES? No lo han dicho.
¿Pero ese es el motivo para quitarlo? ¿O por qué se quitan?
Es que...
No se sabe.
A ver, te digo la respuesta que dan desde Consellería, ¿vale? Yo no lo sé, ¿vale? Pero la que dan. La que dan es que el nuevo modelo mejora la inclusión educativa, ¿vale? Oye, ya está. Ya está la respuesta corta es esta, Mónica, no me
empiezan. Es magia. Eso es magia, ¿no? Y viene un vago... ¿Vale?
Entonces ya tú si quieres te lo crees o no te lo crees. Ahí es donde yo, por ejemplo, hoy he colgado, ¿vale?, una cita de Verdugo, que además es una eminencia en la investigación en el ámbito de la inclusión educativa, que dice, lo que no se define no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y esto es fundamental. No podemos obviar la ciencia. Lo dijo hace poco el presidente de la Generalitat en un tuit, ¿vale? A raíz un poquito de la cuestión de la pandemia y de las nuevas investigaciones que están saliendo. No podemos obviar la ciencia. Y la ciencia es una metodología, no pertenece a un ámbito, es una metodología. Y aquí tenemos un problema. Porque sí que dicen que han hecho estudios rigurosos, por cierto, que han hecho un estudio, que ¿lo has visto tú, Mónica, el estudio? No, es que yo no lo he visto aún, ¿vale? Desde el cariño y lo hemos pedido, ¿no? O sea... Yo no lo he visto. Sí que es verdad que me hago mayor y no quisiera descartar la hipótesis de que igual estoy perdiendo un poquito de visión. Pero yo, de momento...
Está con el máster de otra que tenemos por aquí también.
De momento no lo he visto el estudio. Que a mí me encantaría, porque un estudio abre el debate, abre la reflexión, la discusión, ¿no? Yo creo que esto es genial, ¿no?
Hombre,
y como decía Verdugo,
por cierto. Si lo tienen y lo han hecho y lo han pagado, eso sería lo primero que enseñarían, ¿sabes?
A ver... Bueno, yo lo haría, pero claro. no puedo entrar en la cabeza de las personas. A todo esto, aparte de ese comentario de Ximo Puig que te decía, que es el presidente de la Generalitat, que está por encima, ¿no?, de la consellería con respecto a esto. Hay comentarios por redes también de profesionales que trabajan en la formación, no con respecto a esto, pero que lo han puesto y que me parecen detalles, ¿no? y frases interesantes, como por ejemplo el hecho de que se habla mucho de innovación educativa, pero poco de investigación educativa. ¿Vale? Entonces, vamos a aterrizar las cosas, porque las cosas se aterrizan y a nivel teórico o en un contexto determinado funciona. ¿Vale? Yo no sé si alguna vez te he puesto el ejemplo, te lo voy a poner un amigo mío, ¿vale? Psicólogo brasileiro, ¿vale? Muy bonito, que ahora está luchando por una situación de salud, y le envío desde aquí, aprovecho para enviarle todo el apoyo, que me decía: tú, Juanvi, europeo, ¿qué piensas de un niño de 8 años que tiene una pistola? Y yo me quedé parado, digo: ostras, Paulo. Pues me quedo bloqueado, no sé, llorar, tristeza, rabia. ¿Y si te digo que yo trabajo en la favela y el enseñar esa pistola es el único medio para poder llegar al sitio donde pueda aprender y salir de la favela? Los métodos son métodos y son efectivos si se estudian, si se comprueban y se ven en contexto. Nadie duda, y yo siempre lo he dicho, creo que hay personas inteligentes y más inteligentes que yo en consellería, y nadie duda de la buena voluntad. Yo no quiero dudar nunca de la buena voluntad mientras sigamos hablando. Creo que es un principio básico para seguir en una discusión, en un diálogo y en un planteamiento de opciones. Pero lo que sí que tengo que dudar es que si no se ha hecho ningún análisis de contexto, si ahora mismo seguimos recibiendo, y después, si quieres, para finalizar, yo sería una de las cosas que me gustaría hacer, que es explicarte la actualización última que tenemos de apoyos, porque ahora acaba de llegar otra. Se acaba de pronunciar la Federación de asociaciones de madres y padres de la provincia de Alicante en favor del mantenimiento de los SPES. Es decir, estamos hablando ya que el grueso está siendo muy grande, que intentan modificar ahora cosas y poner cortapegas en una situación de pandemia que es muy grave. Que es muy grave, porque hablamos del alumnado que está en una situación que le estamos cuidando con una delicadeza y los maestros están cuidando con una delicadeza exquisita. Pero el equipo docente está muy cansado. Muy, muy cansado. Y ahora hablaré de los compañeros de SPE y las compañeras, porque en realidad tendríamos que hablar de compañeras, que hay más. Están muy cansados.
Tienes una, yo creo, en el chat, una compañera, Silvi Pa, que pone gran defensa de los SPE, Juanvi.
Gracias. Tenemos compañeras que ya lo están pasando mal, no únicamente por la pandemia, sino la gestión de esta situación ha llevado a un estrés que se ha sumado a lo que ya teníamos. El recurso humano no se ha sabido gestionar. Pero yo creo, sinceramente, que estamos a tiempo de parar, de tirar una cosa para atrás y de poder escucharnos con transparencia, con participación, conciencia. Yo, cuando te digo conciencia, te lo digo porque si se hace un estudio y se ve que hay que mejorar los SPES, que se mejoren. Si se hace un estudio y se ve que los SPES son peores que otra propuesta, es que yo quiero la otra propuesta. Por el alumnado, por las familias, por el profesorado y por mí mismo. El tiempo que tenemos aquí en esta vida no es para estar amando cosas o teniendo falsas creencias sobre cosas, sino para cosas que tengan cierta certeza científica. Entonces, tenemos que aterrizar esto en contexto valenciano. Y yo creo que precisamente es una cosa que perfectamente puede entender en la Dirección General de Inclusión Educativa, que es la que ha promovido este borrador de decreto. Tenemos también que hace poco, ¿vale? En un diario digital, no sé si puedo decir la referencia.
Sí.
El diario.es, ¿vale? El diario.es, le hacían una entrevista a Mónica Oltra, que no sé si sonará, pero es la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y la vicepresidenta primera, ¿vale? De la Generalitat Valenciana. Le preguntaban lo siguiente, ¿vale? No van a trabajar, ¿vale? Esto era respecto a una futura ley de su consellería, ¿vale? Que no estaba establecida, pero que estaba en la mente, ¿no? Y le pregunta al periodista: ¿no van a trabajar con un borrador? Y contesta: efectivamente, cuando empiezas a trabajar con un borrador, estás condicionando la participación previa. Y no es el espíritu de participación ciudadana que defiende la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es decir, una persona a cual yo le tengo mucho respeto, que está por encima jerárquicamente, nos debería al menos hacer reflexionar, ¿vale? sobre esta situación. Digo jerárquicamente a nivel político, con respecto al conseller Vicent Marsà y a la directora general de Inclusión Educativa. creo que a mí me ha encantado. Yo te voy a contar otra situación que me pasó, ¿vale? Siendo profesor. Me he equivocado muchas veces, ¿vale? La parte mejor que cuando me equivoco es abrir los brazos y decir, me he equivocado, y chillar, ¿vale? Esta es la mejor parte. La segunda, que en alguna ocasión he hecho hasta una presentación de PowerPoint sobre las hipótesis de por qué me había equivocado, haciendo reír un poco al alumnado. Y mis disculpas sinceras. Creo que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje. Yo no hago las cosas de primeras bien, pero tiendo la mano para que Consellería también se plantee esto. Se plantee esto, porque no puede ser que tanta gente esté equivocada. No puede ser. Al menos nos debería hacer dudar si esa mesa que se ha pensado que era heterogénea, esa mesa de creación del borrador, ¿vale? Al menos nos debería hacer dudar y decir, ostras, igual no era tan heterogénea. Y entonces tenemos que crear otra mesa. Y ya está. Si es que no pasa nada, no sé. Mónica, es que yo creo que todos nos equivocamos, que no pasa nada. Es que no sé cómo decirlo ya.
Claro, pero ¿de dónde ha surgido esto? Es decir, ¿que había que recortar recursos? ¿Se cortan contratos con vosotros? ¿O dejáis de trabajar con...?
La verdad es que esto es súper peculiar, porque hay que decir que las plazas de SPE llevan mucho, excepto algunas personas que tienen plaza definitiva, ¿vale? Muy pocas. Uh-huh. Lleva mucho tiempo que se piden por comisión de servicios, es decir, tú tienes la plaza en otro sitio y pides para estar en el SPE. Se hacen comisiones, incluso se han hecho comisiones de más de un año, ¿vale? De golpe. Y hace poco, hace realmente 2 años, se sacaron en una normativa, en una legislación de la Generalitat Valenciana, las plazas que se dice a catálogo, o sea, ya salían las plazas para poder darse. Y ahora, de repente... Eso que estaba, que además sigue estando vigente, esto hay que decirlo, ¿vale? Esas plazas están en catálogo, están legisladas. Ahora están diciendo que no, que esto desaparece. Y una de las justificaciones es que tenemos que atender a lo próximo, ¿no? Se entiende que desde la inclusión desde lo próximo, ¿vale? No sé si estoy poniendo mucho énfasis en lo próximo, Mónica. ¿Vale? ¿Vale? Es que yo hay una de las cosas que, esto me salgo un poco del tema, pero sabes cómo soy. Hay una de las cosas que me encantaría hacer, que es teatro, y como no puedo, pues cuando estoy contigo lo hago un poco, ¿vale? Entonces, lo próximo. Ahora te voy a decir algunas de las funciones, que ya te he dicho antes algunas, que realizan los orientadores dentro del colegio, ¿vale? Uh-huh. Asesorar y orientar al alumnado y familias ofreciendo pautas que potencian el desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Asesorar y colaborar con el equipo directivo, la organización y liderazgo de cara a las mejores en la inclusión. Asesorar y colaborar con el equipo docente en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas de inclusión. Asesorar a la jefatura de estudios en la organización de apoyos personales. Colaborar con el equipo directivo en la detección de barreras. Coordinar el proceso de evaluación sociopsicopedagógica. Emitir informes sociopsicopedagógicos. Asesorar y colaborar en el plan de actuación del alumnado. Colaborar con la Comisión de Coordinación Pedagógica, colaborar con el profesorado en el proceso de acción tutorial. Y no sigo para no aburrirte, pero hay unas cuantas más.
No, pero todo es esto interesante que sepamos qué hace, claro, porque hay mucha pero gente no lo sabe.
Claro, es que todo esto es lo que te digo. Digo, ¿realmente el orientador no está dentro de la dinámica del centro educativo? ¿Realmente? Claro que está próximo, ¿vale? Lo que pasa es que identifican erróneamente, ¿vale? Y esto ya lo ha dicho alguna compañera, próximo... con interno al centro, con adscrito al centro. Yo, si mi hija un día se va de viaje y se va, ¿vale? Un mes, por ejemplo, a Irlanda, yo puedo estar lejos de ella, pero estoy vinculado a ella. No dejo de estar vinculado. Entonces, creo que es una asociación también creo que errónea. Y esto los equipos docentes deberían de saber. Y las funciones que te estoy diciendo y otras más que se hacen fuera del SPE no se han concretado. Y seguramente, aunque dicen que vamos a estar todo el tiempo dedicados al centro, va a tocar hacer lo mismo, pero de manera individual. Todo lo que tenemos que hacer, pero de manera individual. Lo que supone mayor tiempo, ¿vale?, que trabajar en equipo. Y lo que supone que la atención y que la respuesta también al alumnado en centro será peor, porque habrá menos tiempo. Entonces, creo que es momento de parar y que hay personas que llevan muchos años, porque este servicio, Mónica, lleva más de 30 años. Más de 30 años, ya mucho tiempo. No se puede hacer un servicio que lleva tanto tiempo, decir, fuera, sin hablar con las personas que llevan tanto tiempo ahí, que saben mucho de esto. ¿Saben? Cuando no se hablaba de inclusión, Mónica, esta gente, ¿vale?, antes que yo, gente que ya lleva muchos años, ya hacía inclusión, aunque no tenía ese nombre.
Ya.
ya trabajaba por los más desfavorecidos, por el alumnado y familias que tienen vulnerabilidad, y hacían cosas que ni la administración se imagina, ¿vale? Entonces, creo que es un producto humano que no se puede desechar. No se puede desechar de esta manera. Y no vale simplemente decir, vamos a aceptar, porque es lo que te dice la administración, no, aportar, aportar ideas, aportar. Pero aportar quiere decir que el borrador, o sea, podemos aportar comas y puntos, creo. No hay ningún interrogante en el borrador, pero si hubiera igual también. Porque lo que viene siendo, según dicen hasta ahora, que es desmantelar los SPES, ¿vale? Es decir, que desaparezcan, eso dicen que es una línea inamovible. Y nos da pensado, bueno, pero si es que es la base, claro. La base de la estructura. No sé.
Mira, en el chat tenemos a dos maestras también, a Elvira y a Ceci, que dice Ceci que debería haber uno por cada centro, no uno para tres o cuatro. Es imposible, los trámites se eternizan. Claro, mira, también tenemos a Laia de Cusetes de Norres, porque eso es una cuestión administrativa que tenéis que, también se tiene que hacer, un trabajo administrativo que también hay que hacer.
Correcto. A ver, vamos a ver. Nosotros, es que nosotros no es que le compremos la idea a la administración, a la consellería. Es que los SPES llevan reclamando desde hace muchos años aumento de personal.
Claro.
¿Tú te crees que yo no estoy más a gusto estando en un único colegio, ¿vale? Que puedo estar todos los días y no estoy más a gusto que yendo a dos o tres colegios? Pues claro que estoy más a gusto. Lo que pasa es que si la administración no tiene recurso y los profesionales de SPES se tienen que desdoblar para intentar llegar a todo, lo vamos a hacer. Porque como le dijimos a la directora general de Inclusión Educativa, lo primero son los alumnos. Y lo hemos hecho. Y cuando la administración aún no ha dotado de un orientador, y nosotros somos equipo y decimos, ostras, aún no ha sacado la plaza para sustituir. Venga, tú puedes sacar un día, tú puedes sacar otro, vamos a atender ese centro que es necesario. Eso lo hemos hecho con el trabajo de equipo. Y eso se va a perder si esto sigue adelante. Entonces, solo pedimos que reflexionar, que hablar. Es que hay un periodista pues que yo le escucho de vez en cuando y que me dijo la última vez una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Dijo, es que hablar no está de moda, es que es necesario. Y es que es necesario. Y cuando... Mira, y ahora creo que voy a aprovechar, Mónica, con tu permiso, ¿vale? Para relatarte un poco la actualización, ¿vale? De los apoyos. Aparte de lo que te acabo de decir de la Federación de Madres y Padres, bueno, las asociaciones de madres y padres de la provincia de Valencia, que ahí es poco, ¿vale? Teniendo en cuenta que ahí están dos de las localidades con mayor población de la Comunidad Valenciana, como son Elche y Alicante, ¿vale? En la mesa de negociación, el 85% de la representación sindical, es decir, cuatro sindicatos, pidieron fuera borrador. Ahora sí, representantes, y ahora no como los representantes de la mesa, representantes de todos los SPES han pedido fuera borrador. El Colegio de Psicólogos no solo ha pedido la retirada, sino que ha asegurado, en base científica, que no garantiza una escuela inclusiva, porque no hay estudios sobre ello, ¿vale? No garantiza que ese modelo sea mejor que el que hay ahora. El Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos también está en contra. El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. 53 agrupaciones y confederaciones diversas de la Comunidad Valenciana. Unidades de Salud Mental Infantil. Servicios Sociales. Asociaciones relacionadas con educación. Diversidad funcional. Altas capacidades. Centros de atención temprana. Y algunas fuera de nuestra comunidad, como la Asociación Catalana de Psicopedagogía y Orientación. 3.679 firmas de personal docente del entorno público. 734 firmas de personal no docente del entorno público. 250 firmas de directivos escolares que aseguraron con una carta a consellería de 11 páginas, uno de los apartados era que quizás con el trabajo que llevan haciendo los SPES estos años de inclusión ponen en duda que se tengan que eliminar. 141 claustros completos de colegios, institutos y centros de educación especial. Ahora mismo 30 AMPAs, aparte de lo que habéis visto en Alicante que te he comentado. Y con la plataforma que estamos abriendo nosotros de profesionales, 956 inscripciones de profesionales de SPE, de departamentos de orientación, ¿vale? Y de gabinetes psicopedagógicos municipales, que también es una red que funciona en orientación a más pequeña escala, pero que también es importante en la Comunidad Valenciana. Aparte de eso, estamos recibiendo apoyo de personas públicas, como hace poco fue el caso de Lucía, mi pediatra, ¿vale? Que la conocemos, porque ella trabaja en Alicante. Ella está ahí y ella sabe perfectamente el trabajo de detección temprana que no es únicamente una vez al año, que hay veces, hay regiones que empiezan a gotear los niños, ¿vale?, durante todo el año. Y que si eso lo marcamos de una manera tan, tan estructurada, eso no puede ser así. La flexibilidad que te permite ese órgano llamado SPE hace que la administración no sea tan rígida. Y por eso creo que vale la pena sentarse a hablar. Y te voy a decir una cosa, Mónica. A mí me gustaría que la gente que hizo la mesa estuviese en una nueva mesa, pero con más gente. Yo no quiero que... Es lo que te he dicho antes. Yo no... Es que no quiero dejar a nadie fuera. Es que creo que si piensan de esa manera, hay que debatir también sobre esas ideas. Y es lo que queremos. Es que es creo que tampoco es mucho, sinceramente. Y si la directora general de Inclusión Educativa considera que no, creo que es potestad del consejero de Educación. Visto lo visto, lo que escalafones superiores están haciendo. Incluso insto también, ¿vale?, de manera cercana a la Consellería de Transparencia. Lo que está ocurriendo aquí no puede ocurrir, pero es que en esta situación es que, dice, necesitamos orientadores para el alumnado para la pandemia. Digo, no, lo que vamos a necesitar son más orientadores para los orientadores, después de este quemazón que van a tener, y más los maestros de audición en lenguaje, que también están un poco perdidos. Voy a hablar un poquito de eso de audición en lenguaje. Audición en lenguaje hace materiales, ¿vale?, en esa coordinación de SPE, porque son un montón, y hacen materiales que podemos distribuir y recomendar a centros, ¿vale? Que esos recursos, material, que si estuviéramos en unidades más pequeñas, se pierde. Ahora, como te digo, como no, creo que la administración se ha dado cuenta de esas coordinaciones y ahora ha dicho, pues pongamos más coordinaciones. Digo, vamos a ver, es que ya tenemos eso. Yeah. Es que ya lo tenemos. No hace falta. Los trabajadores sociales, muy importante, y creo que es un gremio que debería estar aún más presente en esos servicios. Y más ahora. Ahí sí que, y me voy a mojar, creo que la inversión debería ser muy grande. Muy grande. Es decir, y sobre todo, y esto lo hemos hablado creo que en estos foros, pero estamos viendo situaciones muy duras. Y al final los que más lo pagan son el alumnado que en un entorno más vulnerable. Y las trabajadoras y los trabajadores sociales son fundamentales. Y tienen una visión de conjunto de la zona, de los recursos, que no es tan minimalista. Y eso no va en contra de la inclusión, enriquece la inclusión que se genera en el propio colegio. Así que, no sé, espero que haya una luz que vea que al final no somos dos bandos, sino que estamos hablando de lo mismo, pero que nos puede enriquecer sentarnos todos juntos, sinceramente.
Claro, y sobre todo que os den una explicación o que se explique qué es lo que falla para esa pretendida inclusión, que todos creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y que es un objetivo fantástico, ¿no? Pero ¿en qué entorpece el modelo actual a esa búsqueda de inclusión, ¿no? Y que os lo digan o que se explique y cómo se puede mejorar con el modelo nuevo, ¿en qué mejoraría? ¿No? Creo que sería como lo básico.
Claro, pero es que, Mónica, fíjate que antes te hacía la referencia del profesor Verdugo, y es que el principio básico es ese. Es decir, la única manera de decir si algo mejora es poder, primero, definirlo y después poder medirlo. Porque es que, si no, todos estamos llenos de buenas intenciones, y yo no quiero dudar de ello, pero es que si no es imposible de tener un pensamiento. Y, jolín, ¿vale? Me sale jolín de como cuando estoy con los niños, ¿vale? Al final, hemos vivido un año que si ahora no entendemos que el método científico es un camino que nos va a ayudar a ser mejores como humanidad y a entender y a comprender y adquirir sabiduría, jolín, ya pienso que... Por eso quiero tener, como le dije a este periodista que te nombraba antes, quiero tener esperanza, ¿no? Y como casi como decía Albert Camus, ¿no? Cuando no tenemos esperanza, tenemos que construirla. Y creo que ese tiene que ser el camino. Y no veo, ante un planteamiento tan, no sé, tan... Porque tampoco es nada complejo. Es decir, no estoy pidiendo, no sé, un par de coches o una casa en algún sitio. Creo que sentarse a hablar es básico. Y creo que lo que decía Mónica Oltra, al final... Esto, el sentarse a hablar sin un borrador, nos hace ver toda la perspectiva y nos hace estar no atados, ¿no?, por las rigideces de una falta de movimiento de un articulado, que se está moviendo muy poco y que ellos mismos lo han dicho. De hecho, ya estaban diciendo en la primera reunión que de alguna manera esto iba a empezar en septiembre, que, vamos, a mí me resulta harto difícil que esto pueda ser así, que esto pueda empezar en septiembre, porque es mucha maquinaria que se tiene que engrasar y en una situación muy complicada. Si tenemos, si yo, por ejemplo, en el colegio en que estoy 4 días, ¿vale? Cuatro mañanas. Pero si ha habido semanas que el equipo directivo ha estado sustituyendo, no había nada en secretaría, que los especialistas estaban sustituyendo, que es que no había movimiento porque es que ya no quedaban equipos docentes. Es que no sé. Yo sé que son conscientes porque además lo expresan, lo expresa el conseller y la vicepresidenta. Estoy convencido que Raquel Andrés también es consciente, pero quizás no sabemos hasta qué punto esto es demasiado, ¿no? Como decían en esa carta que hacían 250 directivos escolares a la consellería, no únicamente hablando de esto, sino hablando de la necesidad de un administrativo, vamos saturados, estamos que no podemos más. Entonces, pues bueno, esperemos, yo espero y deseo que veamos un poquito de luz.
Pues sí, porque al final, entre unas cosas y otras, se está maltratando la educación pública y precisamente en un año en el que es más fundamental que nunca, ¿no? Y como tú bien dices, incluyendo a trabajadores sociales, por ejemplo, con lo que se está viviendo, me parece fundamental, porque precisamente lo que está viniendo, lo que venimos y lo que nos viene... nos va a poner en una tesitura en la que hace falta más gente que nunca.
Como sociedad, en una tesitura como sociedad.
Claro.
Totalmente.
Sí, sí, que estando en ese contexto en la Comunidad Valenciana, pero que se puede aplicar a todo nuestro país, ¿no? Que estamos viendo cómo se está maltratando la educación pública en general, ¿no? Y que no podemos permitirlo, que me parece fantástico que os hayáis levantado y que estéis protestando y luchando, porque al final... los perjudicados, vosotros, pero al final son los niños, es toda la sociedad, son las familias y somos todos.
Fíjate, no voy a nombrar, es que no recuerdo ahora qué comunidad era, creo que era, es que estoy mayor, Mónica. Si de repente empiezo a hablar raro, me avisas. creo que era Andalucía, pero si estoy hablando de memoria.
Bueno, tengo gente de Andalucía en el chat, ¿vale? Dice Ceci que están sin administrativos desde noviembre, ojo, en Málaga.
¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí que a nivel de orientación, ¿vale? No digo a nivel de administrativos, pero a nivel de orientación sí que creo recordar que hace poco, es que no sé si era Andalucía, por eso no me quiero mojar mucho, ¿vale? Pero que sí que una comunidad autónoma, estos mismos equipos que aquí los llamamos SPES y en otros sitios pues son equipos de coordinación de orientación, no se pueden llamar de otra forma, lo que había hecho la administración es reforzar precisamente la orientación, ¿vale? Para evitar fracaso escolar, por la situación que vivimos. Es que creo que hacer un cambio orgánico de este tipo lo podemos hacer primero si tenemos ciencia, si somos transparentes, si hacemos una mesa heterogénea, si hablamos todos y analizamos desde un punto de vista dentro de la razón, ¿vale? Que no quiero decir que no hayan tenido sus razones, que creo que han leído mucho, ¿vale? La mesa de creación del borrador, creo que han leído mucho, han leído muchos autores, pero si todo no se mira en contexto, como te decía con el ejemplo de mi amigo Paulo, que me decía después, ¿ves? ¿No te parece tan mal que lleve la pistola? Yo, con lo del niño. Digo, a veces las tesituras éticas son complicadas. Sí. Te he puesto el extremo, pero al final estamos hablando de que las cosas en contexto se tienen que valorar. Y más cuando, ojo, uno de los argumentos de la Dirección General de Inclusión Educativa, ¿vale? Para defender este borrador es precisamente la proximidad. Es decir, y cuando está diciendo argumentos de otras comunidades o de lo que dice Europa, digo, bueno, y la proximidad que estamos hablando podemos saber ver en contexto. Entonces, pues, de verdad, quiero construir la esperanza, como decía Camus. Sí que no sé cómo vamos de tiempo, Mónica.
Bueno, vamos bien. ¿Tenemos? Vamos bien, sí.
Vamos bien, vale.
Vamos
vale.
Bien.
Sí que, a ver, había alguna cosa por aquí que quería nombrar las funciones que hacemos fuera, ¿vale? Fuera de los colegios, con esas 5 horas, coordinamos con departamentos de orientación, con gabinetes psicopedagógicos, para unificar pautas y programas de actuación, nos coordinamos con agentes educativos, sociales y sanitarios, servicios sociales, centros de atención temprana, centros de educación especial, unidades de salud mental, departamentos de salud, somos centro de recursos, hay pruebas, aparte de las de estimulación, para que podamos no comprar una prueba para cada orientador o para cada maestro, sino poder utilizar y que ese mismo recurso sirva, ¿vale? Ellos proponen con eso que sea, por ejemplo, los CEFIRES y en los centros de educación especial, pero algunas zonas de SPEN ni tienen el CEFIR en la zona ni tienen el centro de educación especial en la zona, con lo cual es alejar ese recurso material más lejos, ¿vale?, de donde está la necesidad, y eso no es proximidad, ¿vale? Creamos redes de trabajo y servicio. Coordinamos la recogida de información previa a la escolaridad del alumno para detectar posibles casos de vulnerabilidad y proponer medidas antes de su entrada en los colegios. Visamos informes de gabinetes autorizados. Supervisamos informes a instancias de la administración emitidos por otros servicios. Colaboramos cuando es necesario con la inspección educativa, la supervisión y asesoramiento de personal especializado de apoyo educativo. Colaboramos también con la administración en la recogida de procedimientos y datos referentes a la escolarización. Colegiamos los informes porque los debatimos, porque cuando hay dudas los debatimos, diversos puntos de vista, y eso lo hacemos, si es necesario, semanalmente. Y eso lo que hace es que no haya, se defiende el principio de justicia en la zona, ¿vale? Y después los directores de SPE hablan entre ellos y ese principio de justicia se traslada a toda la comunidad autónoma. Si somos más islas, habrán diferencias en qué actuación se toma por parte de unos y por parte de otros, ¿de acuerdo? Porque se reducen esas coordinaciones y se alargan en el tiempo, ¿vale? Como te he dicho, se crea material para los colegios, se coordina centros educativos de personas adultas, centros de educación infantil de primer ciclo y, bueno, lo que te he dicho del acceso a universidades, escuelas de idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso con las 5 horas semanales. Creo que es un valor añadido a la respuesta que damos en los colegios que no se puede, insisto, desechar. Ese es el valor funcional, pero, insisto, el valor de conocimiento de personas que llevan muchísimo tiempo, en algunas ocasiones, desde que comenzó todo esto, eso, a mí, y fíjate que yo soy más joven, es que es una cosa que no puedo. No,
que
no
es
puedo,
poco,
¿no?
Poco conocida, ¿eh? También te tengo que decir, por la gente que está un poco fuera de ese sistema que formáis, hay familias que no conocen y que sí se benefician de ello, pero no saben quién está detrás.
Correcto. A ver, de hecho, una de las cosas que nos tocó hacer, ¿vale? Por eso intentamos y seguimos en ese proceso de difusión.
Claro.
De qué es lo que hacemos. Porque es que al final, nosotros nunca hemos... Vamos, no tengo ninguna... Para mí, o sea, la medallita que me puedo llegar a casa es ver a una familia sonreír porque le has dado una posible solución, ¿vale? Y creo que todos los docentes tenemos esa medallita, ¿vale? Y nuestro trabajo es a veces muy invisible.
Sí.
Muy invisible. De hecho, te diría que algunos docentes, incluso de los propios colegios donde podemos trabajar, no saben todo esto que te estoy diciendo. Los equipos directivos, algunos más pueden saberlo, pero todas las funciones te aseguro que no. Y esas funciones, Mónica, o una de dos. O se pierden y, por lo tanto, perdemos calidad, o se mantienen de una manera más en grupos más pequeñitos, con lo cual también pierdes calidad porque no te enriqueces de todos los profesionales. Y eso también va a reducir el tiempo de atención en los colegios. Entonces, yo sé, te voy a explicar, yo sé la solución.
¡Qué bien!
Y es actuar con sentido común, conciencia, hablando, con transparencia, y lo que tenga que ser mejor, lo aceptamos todos y creo que somos personas coherentes. Y ese es el camino. Porque la administración no puede seguir asociando que vas a tener, decirles a los directores o a los docentes, vas a tener un orientador educativo si coges mi modelo. Eso no es así. Este no. Modelo también puede tener un orientador educativo todos los días, de lunes a viernes, ¿vale? Porque ni las vacunas provocan cáncer, ni la tierra es plana, ni la dotación de recursos de orientación depende de un modelo, vuelvo a repetir, ¿vale? Entonces, con humor, con diálogo, con respeto, por favor, hablemos. Hablemos.
Mira, tienes en el chat algún comentario. Susana Sánchez Pimentel en Spreaker nos dice: buenas tardes, muy bien explicado, Juanvi. Soy AL, no lo quiero decir mal, exactamente qué es.
Sí, AL significa maestra de educación especial de la especialidad de audición y lenguaje.
Exactamente, ¿eh? Audición y lenguaje. Es que hay muchas, está PT, AL, siempre meto la pata, así que no lo quería decir mal. Soy AL de SPES y hablan de ampliar el personal de orientación, pero no hablan de todas las plazas de AL que se suprimen y no son pocas. Voy a 2 coles rurales que necesitan PT y desde hace 2 años ya no tienen, no envían a nadie. Ahora se van a quedar sin AL. Si esto sigue adelante, volem.
Hemos hablado un poquito de las trabajadoras sociales, maestras de lección en lenguaje. También es un temazo, ¿vale? En la comunidad nacional hay mucha, digamos, mucho recurso humano de audición y lenguaje, pero es que no hay plazas para poder adjudicar, o al menos no las están sacando, ¿vale? Entonces, sí que cuando estas personas salgan de esa comisión de servicios que te decía dentro del SPE, se distribuyen dentro de lo que es el sistema educativo valenciano. ¿Eso qué supone? Que, por desgracia, seguramente vamos a tener muchas especialistas de audición en lenguaje que hacen un trabajo espectacular, espectacular a nivel, pues te podría decir un par de perfiles, pero niños que, bueno, voy a decir un perfil que es el que más me toca a mí, que es el perfil del alumnado con trastorno del espectro autista, que hacen un trabajo espectacular. Pues seguramente la mayoría de esas compañeras se van a tener que ir a plazas que no son de especialidad. Entonces, vas a perder el tiempo que lleven esas personas con un trabajo de equipo, con unos conocimientos, y lo vas a distribuir en un puesto que no sea de especialidad.
Claro.
Esto es muy duro, ¿eh? Es muy duro.
Eso es estas familias que lo necesitan, esos niños y esas niñas que lo necesitan, se van a quedar sin esa atención y lo van a tener que buscar fuera si pueden.
Si pueden, ¿vale? Pero aparte, yo te diría, bueno, pues saque más plazas.
Claro.
¿No? O sea, es que la solución es esa, es decir, si eso tal, que no estén en comisión, que puedan moverse, que no sea eso, pues en un debate que esto se hacía por parte de algún sindicato de manera, digamos, telemática, una lo decía, dice, oye, es que aún no me han adjudicado la definitiva, llevo 18 años, creo que ya toca para mi conciliación.
Ay, pobre, sí, sí, tenemos testimonios de...
Por la conciliación.
De conciliación y de maestras.
Ese bonito palabro, ese
eso
bonito
que no
palabro.
Existe, que no existe, pero conocemos maestras de PT que están las pobres también de plaza en plaza, cada X tiempo las van mandando, ni siquiera tienen acceso a un centro, con lo que implica eso, pues la relación con sus alumnos, con sus alumnas, su trabajo...
Y su vida personal.
Y todo, claro, no sabes dónde vas a trabajar el día de mañana, es que es... y al final estamos hablando de que eso no es, es la educación a la que tenemos derecho, a la que tienen derecho nuestros hijos y que queremos que sea de la máxima calidad y que tenemos derecho a ello y es a lo que se exige, que tenga la máxima calidad.
De hecho, si quieres ahora alguna cosita apunto más, pero ahora que has dicho me ha recordado una cosa que igual no he apuntado, que es que como te decía, se han sacado las plazas en catálogo, con lo cual, en principio, deberíamos poder acceder ya a esas plazas. Pero claro, van a eliminar los SPES, ¿vale? Entonces ellos dicen, no, pero vamos a generar más unidades especializadas fuera, ¿vale? Unidades especializadas que estarán compuestas por PT, AL, orientadores, que aún no han dicho cuántas, porque han dicho primero un número, que es el que pusieron en la nota de prensa que enviaron a los medios. Ahora dicen que ahora han apostillado que no es un número, no han puesto un número, ahora han dicho las necesarias.
¿Qué peligro tiene eso?
Y eso yo...
Sí, sí.
Eso me suena a la película Bailando con Lobos. ¿Vale? Entonces, claro, yo sonrío, asiento y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, las necesarias. Eso es como un poco dentro de, ¿no? Casi del terreno de las ideas de Platón. Por ahí. Si no, las ideas cerca, casi saliendo de la caverna. Entonces... Han dicho, no, vamos a crear esas unidades, ¿vale? Bueno, vamos a crear esas unidades. Pero esas unidades podrás acceder por comisión de servicios. Volvemos otra vez a no tener plazas asignadas, a que pueda haber rotación, a que ta. Y volvemos a perder otra vez en calidad. Aparte de que no son agrupaciones que son muy externas y no conocen la realidad del centro, ¿vale? Que las hay puntualmente, pero quieren, no sé, las necesarias, no sé cuántas son. Serán por comisión. Entonces, ¿perdemos lo que ya teníamos que acaban de salir las plazas que sí se pueden asignar en catálogo?
Pinta.
Es que pienso en una cosa que diría un amigo mío, pero no la voy a decir. que no sé, debatible, ¿vale? Voy a decirlo así, debatible, creo que esa situación. Y con respecto a las maestras de audición y lenguaje, que muchas de ellas, ojo, muchas de ellas de las que están en SPE, y quien ha trabajado en SPE lo sabe, se curra mucho, se trabaja muchísimo, muchísimo, para esas 5 horas que tenemos. Muchas de esas maestras, ojo, van a SPE porque quieren currar mucho, ¿vale? Y tienen, aparte de ser maestra de tradición y lenguaje, muchas tienen psicopedagogía o algunas tienen psicología, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, que ese recurso humano se pierda en una tutoría, sin desmerecer a la tutoría, pero entendiendo que necesitamos recursos de educación inclusiva, de personal de educación inclusivo, como se llama, ¿vale? Y ahora más que nunca lo veo desde un punto de vista narrativo trágico. Entonces, hay que defender porque las compañeras estén igual que las trabajadoras sociales. Y como te digo, estamos inseridos en centro, formamos parte de la dinámica de centro. Es que hay una mesa sectorial, ¿vale? Hay una mesa el próximo 9 de creo que es el martes de la semana que viene, el 9, ¿vale? Donde se va a volver a debatir, se va a volver a ir personal, digamos, representantes de SPE, sindicatos, y se va a volver a hablar de ese borrador, porque las cosas, todos, además es que, como te decía, es que estamos cada vez recibiendo más apoyos, cada vez más apoyos, porque es que es inaudito que, con el ejemplo que te decía antes del pirata, pero es inaudito pensar que ese trabajo en equipo tan rico que ya es, necesite de ser eliminado sin haber datos, sin haber comparativas. Entonces, como es inaudito, creo que la gente empieza a darse cuenta y empieza a reaccionar. Me alegra que reaccionen familias, no sé si te lo he dicho, pero la Confederación de Personas con Discapacidad Orgánica y Física de la provincia de Alicante, toda esa confederación, toda en pro del mantenimiento, es que estamos hablando de cosas que están creciendo. Y la administración, estamos junto a ella, no somos el enemigo, somos gente que quiere aportar. Y no digo yo, creo que hay gente muchísimo, infinitamente más válida que conoce los SPEs, que lleva muchos años, que tiene muchas cosas que aportar. Y hay que escucharlas, pero hay que escucharlas sin asimetrías, desde la democracia, porque la democracia no se enseña hablando, no se enseña dialogando en una clase y explicando qué es la democracia. La democracia se practica, y se practica en el día a día, no únicamente cada 4 años, se practica día a día. Y igual que lo haríamos en una clase, si al final todo mi grupo clase o la mayor parte de mi grupo clase quiere una cosa, pues que la haga. Y si se equivoca, aprenderemos. Y si acierta, bienvenido sea. Y si aprendemos, seguimos. Es que esto es así. Y no podemos hacer esto en las aulas y después desde arriba hacer otras cosas. Sí que podemos hacerlo, ¿vale? Yo le escribí una carta abierta a Vicent Marsà, que no sé si la ha leído, ¿vale? La puse en redes, explicando que hay motivos, pues vamos, matemáticos de por qué ese tipo de modalidad que está haciendo llega menos, que hay motivos funcionales, y que no quería pensar en el último motivo, ¿vale? Aunque se lo ponía en la carta, ¿vale? Es el único punto en el que le dije, voy a hablar de que no me quiero creer este motivo, ¿vale? Que sería que lanzasen el decreto con todo este apoyo que estamos recibiendo. Porque lo pueden hacer, ¿sabes? Tiene mayoría, lo pueden hacer. Pero creo que desde el espíritu de lo que hablaba el presidente de la Generalitat con respecto a la ciencia y el espíritu de lo que hablaba la vicepresidenta primera de Mónica Oltra, de la Generalitat Valenciana, respecto a la posibilidad de hablar sin borrador para que haya un espíritu de participación ciudadana, ese puede ser el camino. Y tenemos que ir para allá. Y vamos a seguir. Nosotros no vamos a parar. Estamos listos, estamos motivados, aunque cansados, como te he dicho antes, pero motivados, ¿vale?
En pues, este proceso. ¿Cómo podemos ayudaros ya para terminar? Que nos quedan 6 minutos. Vale.
A ver, sí que hay como, digamos, como 3 cosas que sí que serían súper interesantes y que nos gustaría, porque además queremos que desde cualquier ámbito, sea de la Comunidad Valenciana o no sea de la Comunidad Valenciana, de verdad, si nos queréis apoyar, tenemos en la plataforma change.org, ¿vale? Está en Valencia, ¿vale? Entonces, No, el título, después escribirlo es fácil, ¿vale? La firma. Entonces, no al proyecto de decreto de consejo de organización y orientación, ¿vale? Pero lo que haré es que después lo pondré en redes, Mónica, si te parece.
Sí, yo lo pongo luego en el programa.
¿Vale? Y así lo, sí, o te sí. lo paso y tú lo puedes poner.
Sí.
Eso sería una forma. La que más nos llama a nosotros es que nosotros hemos creado un correo Gmail, ¿vale? Que ahí es donde nos gustaría que las asociaciones de madres, de padres, de diversidad funcional, de altas capacidades, que tengan que ver con la educación, compañeros docentes de otras comunidades, nos envíen un correo, ¿vale? Se llama Volem, que sería V-O-L-E-M, Volem, Spes, S-P-E-S, repito, V-O-L-E-M-S-P-E-S, @gmail.com, ¿de acuerdo? Poneros en contacto a través de ese correo, insistir si rebota y protestarnos por redes sociales, porque, insisto, como se está llenando tanto, a veces rebota.
Pero que coger más almacenamiento, Juanvi.
Claro, no, pero no lo llevo yo, lo lleva un compañero, que aquí estamos divididos por comisiones.
Ya,
pero sí que es verdad que lo lleva un compañero, ¿vale? Y después, sí que, si os ha interesado lo que pasa, si os queréis averiguar más, estamos en redes. El hashtag, ¿vale? Sería almohadilla y lo mismo. Volem Spes, almohadilla V-O-L-E-M-S-P-E-S, Volem Spes, ¿de acuerdo? Darnos nuestro apoyo, vuestro punto de vista y de verdad, que la educación la tenemos que construir entre todos. Creo que es el mensaje
sí.
que tiene que quedar, Mónica.
Sí, sí, sobre todo que lleguéis, que podáis sentaros, que os escuchen. Que ojalá escuchen también este programa. Luego mencionamos ahí a todo el mundo que se nos ocurra.
Vale. A ver, que ellos nos dicen que nos dejan participar, pero es que...
Ya, pero...
Hay un principio, ¿no? De la lex romana, que me gusta muchas veces recurrir a él, que se llama, bueno, facta o acta non verba, ¿no? Al final, acciones y no palabras. Yo creo que participar tiene un punto muy interesante y insisto, creo que la clave es hablar sin asimetrías, que evidentemente ellos gobiernan, sí, pero es que hay mucha sociedad y ámbito social que está empezando a levantar la voz y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces, nosotros no queremos imponer eso, sino eso lo estamos moviendo para que digan, por favor, asimetría, no queremos ni siquiera asimetría hacia nosotros, simetría y hablemos, ¿vale?
Uh-huh. Han puesto,
sí. Agradecimiento infinito, Mónica, por el espacio que nos estáis dando.
Nada,
¿vale?
Vuestra casa, para que además esto nos afecta a todos. Tengamos la situación que tengamos, vivamos donde vivamos, todos queremos proteger la educación pública y lo que pasa en la Comunidad Valenciana nos afecta igualmente aquí, donde estoy yo, en la Comunidad de Madrid, que tenemos también lo nuestro, y en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña, así que al final se trata de defender y de apoyar a los colectivos que estáis luchando por algo justo como es esto. Ha puesto en el chat de Spreaker tu compañera Pilar Pomares, el link a la campaña de change.org.
Ah, perfecto.
¿Vale?
Perfecto,
gracias,
pues
Pilar, de verdad, gracias por estar ahí.
La apuntadora.
Sí, es que la gente es muy maja en general. Pues ha sido un placer charlar contigo, que espero que sea para que la próxima vez pues nos cuentes buenas noticias y que se ha ido encaminando todo, que necesitamos buenas noticias. Estamos, por favor, estamos viviendo una época muy complicada como para que se nos pongan ahí más complicaciones en el camino, así que espero que vaya bien la cosa. Ahí seguiremos apoyándoos, Juanvi, así que fuerza.
Creo que voy a hacer un matiz, ¿vale? Como final. Perdona, Mónica.
nada.
Creo que esto es, y con esto quiero seguir abriendo puertas, ¿vale? Creo que el apoyo es para todos, para la administración y para los que luchamos. El apoyo es por hablar y es muy plural, ¿vale? Y ya está, me callo.
¡Qué positivo! Venga, hablad, que es un chico majísimo. Muchas gracias, Juan Vida, siempre es un placer hablar contigo. Y amigos, nosotros nos vamos. Oye, me ha encantado porque hay un montón de gente a las 4 de la tarde en el mundo, en los directos, así que lo mismo repetimos otro día.
Ojo,
a las
ojo.
4, que esto no lo sabía yo. Lo he descubierto gracias a ti. Así que, amigos, nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Apoyad a Volem Spes, que ya os habéis escuchado el por qué hay que hacerlo y es súper justo y súper necesario. Y nada, que nosotros nos vamos. Dejaremos el programa colgado y lo moveremos por todas las redes.
y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Gracias a todos y hasta luego, Mariano. Adiós.
Hasta mañana. Hasta mañana.